¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Bueno, es un libro editado por Random House llamado La Piedra Blanda, que es único en su formato y también en su contenido. Y es que con la ayuda de Tomás Hijo, un ilustrador, han elaborado esta novela gráfica a modo de fábula sobre la picaresca, con un personaje como el de Pedro de Poco como protagonista, de una historia que está cargada de ironía y con un homenaje también al origen de todos los libros. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo a nuestro invitado. You don't have to tell me how you've been inside. Un hombre que es natural de Pazos Hermos, en Orense, aunque se crió en Salamanca. Ahí fue donde estudió Bellas Artes y empezó con 16 años a grabar cortometrajes con su cámara Super 8. Poco después se metió en el mundo de los videoclips, como el de esta canción del grupo Onion, de Salamanca, que utilizó Alejandro Amenábar en su película Abre los ojos. Pero el mundo del corto le cautivó y rompió fronteras a nivel mundial, con este, llamado 15 días.
El triunfo o el fracaso de cualquiera en este pequeño y desastrado planeta se ve probablemente definido por encima de cualquier otra cosa por lo que uno consiga aparentar que es. Y la apariencia que uno logre de sí mismo probablemente dependa por encima de cualquier otra cosa del dinero que tenga.
Un trabajo que le valió la primera nominación a los Goya y muchos premios internacionales. Años después empezó a dirigir largometrajes, primero con El Concursante y después junto a Ryan Reynolds con Buried Enterrado. Así presentaba en su día la película a los espectadores que se acercasen al cine a verla.
Es un thriller de máxima tensión. Si os gustan las películas de cancioncillas y con animales que hablan, está muy bien, pero esta no es una de ellas. De esta se sale con 2 kilos menos de peso, con las manos hechas muñones, buscando un masajista de guardia.
Película con la que sí que ganó un Goya y obtuvo muchos premios de la crítica en todo el mundo. Poco después, otro largometraje cayó en sus manos, como Luces Rojas, con Sigourney Weaver, con Robert De Niro, con Cillian Murphy, sobre un vidente al que había que investigar.
Nos visitará en menos de 3 semanas, desatando una masiva venta de entradas.
¿Es que ya nadie supone un desafío?
Silver es un desafío.
Ya han investigado a Silver.
Hace 30 años, deberíamos investigarle ahora.
Y son 6 las películas que ha dirigido, la última el año pasado junto a Mario Casas, producida por Scorsese, llamada Escape, además de multitud de cortos, y también ha escrito varios libros en diferentes formatos. Ah, y ojo, porque es un podcaster de éxito con sus amigos, con Javier Cansado, con Juan Gómez Jurado y Arturo González Campos en Aquí hay Dragones.
Perdón, en nombre de mis compañeros. Porque tú has sido climático y mis compañeros han sido anticlimáticos. Y tú has dicho, ¡mete 13 minutos! Y Juan ha dicho 13 minutos.
Son funcionarios de podcast. Sois funcionarios del podcast.
Vuelve a pedir, que yo lo hago esta vez.
Bueno, mi sección, que empezamos ahora, va a ser de 13 minutos.
¡13 minutos marchando!
Bien. Se lo pasan muy bien en este programa, como hemos podido comprobar, y llevan ya muchos años con él. Pues bien, hoy tenemos la suerte de recibir en este estudio a un director de cine y a un escritor con este nuevo libro, La Piedra Blanda, como es Rodrigo Cortés.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Encantado de escuchar cosas que ni recordaba que habían sucedido y que me han hecho reír hasta a mí.
Bueno, pues no creo que seas funcionario de un podcast ni de nada. Creo que la vida sale al encuentro y tú caminas. Tengo esa sensación.
Se me dan mal los horarios tasados y los planes regulados y, en fin, los horarios estrictos, es verdad. No sé si salen las cosas al encuentro o no. Uno también tiene que procurar que según qué cosas sucedan, y para eso hay que tratar de generar las condiciones para que tal cosa sea posible, pero más vale mostrarte abierto a lo que pueda suceder porque generalmente no es lo planeado.
Bueno, tengo curiosidad por saber si tienes, ¿tienes fobia a los jilgueros?
No, de ningún modo. No. Es más, si me pusieras delante un jilguero, un estornino y un vencejo, seguramente no sabría diferenciarlo.
Ah, bueno, pero tu protagonista, la verdad que parece que cuando se alimenta de jilgueros, la vida casi vuelve a tener sentido.
Sí, dice en un momento dado, me llamo Pedro de Poco, a veces tengo hambre, cuando tengo hambre mato a un jilguero y me lo como. Pero en fin, todos necesitamos proteína y se conoce que Pedro de Poco también. De lo que habla es bueno, de un mundo que no es ni bueno ni malo, sino que es, en todo su descarnamiento, como lo es la vida, que no está hecha exactamente a la medida del hombre, y en la que el ser humano se vadea como puede y se alimenta como puede.
Bueno, has hablado de descarnamiento y sí que es verdad que Pedro de Poco la vida no le ha ido, no ha sido fácil. Tampoco sé si la vida de todo el mundo es fácil. Creo que la vida se complica y a veces mucho. Pero la de este personaje que nace dos veces, que en fin no parece que sea el medio más adecuado en el que un niño tiene que nacer. Una madre que tampoco es un dechado de virtudes y donde nacer en ese ambiente hay que molestar poco, que es lo que dice, lo que piensa Paco siendo un bebé, ¿no?
Claro, es que esa idea de nacer donde corresponde y con el cuidado adecuado, y en el fondo es muy contemporánea, ¿no? En el fondo es muy de antes de ayer. Y el libro no se sabe exactamente cuándo sucede, pero vemos que es un mundo medievalizante.
Bueno, el dibujo es muy medieval, ¿no?
De alguna manera, esos grabados parecen emerger casi del corazón de la propia historia, como si el libro viniera del pasado y el artesano que lo ha grabado, en este caso Tomás Hijo, viviera precisamente en esos tiempos. No son exactamente los nuestros, porque hay sirenas y la gente puede levitar unos centímetros por encima del suelo y alguien puede perder la mitad de su peso al golpear el agua. Pero todos percibimos que es, bueno, una edad media paralela a la nuestra y no da la impresión de que tener hijos fuera lo que es ahora tener hijos o que alguien tuviera que tener un entorno idóneo y que psicológicamente hubiera que cuidar las cosas, sino que la gente tenía el objetivo de vivir media hora más, que no está mal.
Bueno, media hora más a veces puede ser un triunfo, ¿no?
A menudo es un triunfo, sí. Da la impresión de que las cosas no están hechas para que lo logremos y que todo es en el fondo una sucesión de improbabilidades.
Es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo definimos tu libro? Aunque a ti no te gustan las definiciones, tengo esa percepción. Es un libro que cuenta una historia muy descarnada. El amor salva al personaje, da la sensación, pero sí que entra dentro, no sé, de es una fábula, significa, lo podemos trasladar a día de hoy, nos estás contando cosas que para que reaccionemos, que intenta remover por dentro.
Supongo que es un libro difícil de definir, aunque es muy fácil de navegar. Pero claro, siempre se venden mejor las cosas que están claramente acotadas y claramente etiquetadas y que encuentran referencias claras. Y no es el caso de esta historia. Efectivamente, Pedro de Poco nace a la segunda y de milagro. Su madre tiene gemelos, uno de ellos muere y su madre, para empatar, lo mata a él, que nace por segunda vez, por supuesto. Y la segunda vez ya se está más quieto y a cambio aguanta bien el frío y se queja poco. Y es una historia, bueno, semipicaresca, sí. Hay algo que tanto Tomás como yo nos hemos criado en la ciudad de Salamanca, que es una ciudad hecha de piedra y frío. Materiales que nutren en gran medida esta historia, que curiosamente se gestó precisamente en una isla del Tormes. No es que trate de homenajear a Lazarillo, pero en fin, el radio de acción es ese. Y que en términos gráficos nos cuesta también mucho definir, porque no es propiamente un cómic, aunque tiene características del TVO. No es un libro de arte, aunque podría confundirse con uno, y uno casi lo ojea con esa misma solemnidad, como si se paseara por un museo en el que en cada sala hubiera una única obra colgada. Y no es texto ilustrado al uso, como lo suele ser cuando un ilustrador recibe el encargo de, qué sé yo, ilustrar El corazón de las tinieblas, sino que es una obra a cuatro manos que se ha gestado desde el inicio en los cerebros de ambos y que se constituyen en esta improbabilidad bibliográfica que se llama La piedra blanda.
Bueno, aquí hay una idea fraguada con mucho tiempo. Hay un protagonista que no está acostumbrado a sonreír, es un hombre serio. Yo cuando te he visto digo, uy, no tiene nada que ver con Pedro de Paco, porque es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Alejandro, pues vamos a adentrarnos en esta historia, La piedra blanda, editado por Random House, que bueno, habla de un personaje que al final muchos podemos ser Pedro de Paco. De Poco.
Sí, es que
Pedro
al final, en general, yo creo que en la obra de Rodrigo Cortés, ya sean sus libros, ya sean sus películas, yo creo, o en sus textos de guionista, siempre tratas de indagar, ¿no?, en la condición humana, en esas experiencias que tenemos todos, ¿no?
Sí, sobre todo lo que intento es no dar la turra a nadie, no dar lecciones. Procuro que lo que hago no tenga una tesis cerrada detrás y no subirme a ningún taburete para decirle a nadie cómo debe pensar al respecto de nada. Me interesa mucho más darme libertad, tratar de encarnar a un personaje en todas sus contradicciones y ambivalencias. No trato de aprobar cada uno de sus actos, ni de censurarlo, ni de juzgarlo, ni en fin, sino de permitir que se desarrolle y acompañarlo en ese juego. Y confío en que si la obra respeta y confía en el lector, en el lector y el espectador también van a confiar en la obra y van a permitir que sucedan cosas. Va a permitir que la historia rebote dentro de él y le permita darse cuenta de, bueno, cómo se siente al respecto de según qué situación.
Que sea una experiencia al final, ¿no? Que lo vivamos todos, porque con películas tuyas también lo hemos visto, ¿no? Que son películas
te
duras.
Te ponen al límite,
exacto,
¿no?
Te ponen
a
al límite.
Personajes.
Sales del cine que dices...
Pone al límite al que las ve y al actor,
y a,
¿no?,
los propios actores.
Sí, es verdad que la clave es esa palabra que has empleado, que es experiencia. Tratas de que sean películas no solo hechas para ser vistas, sino para ser experimentadas, que no resulten gratis a la experiencia, no solo a la intelectual, no solo al cerebro, no solo a la emoción, sino incluso al cuerpo, que también afecten a los huesos y a los músculos y que uno no salga completamente intacto del viaje.
Pues Rodrigo Cortés, estoy segura que ustedes le tienen entre sus directores que cada vez que hacen algo tienen que verlo. Pues no se pierdan la piedra blanda, pero yo quería el que ustedes escucharan esta sinopsis, y es que el protagonista de este libro, Pedro de Poco, nace boca abajo. Es muy curiosa la ilustración cuando se ve cómo nace. Ya lo hemos dicho, a la segunda, ha sido monje, ladrón, santo, mendigo, pastor. Nada. Su vida transcurre con la cadencia de las cosas pequeñas y las cosas grandes, que son las mismas cosas, inexplicables e ignoradas. Esto es lo que nos decís desde la editorial, pero creo que el libro tiene tantas cosas, porque a veces dices, bueno, una viñeta y un texto en mitad de una página en blanco, donde dices, hay gente que se porta bien conmigo, no sé por qué. Claro, es que en realidad Pedro de Poco, todo lo que le pasa en positivo para él es inexplicable. Y es que no entiende cómo le pueden tratar bien algunas personas.
Pedro de Poco se convierte inevitablemente en un espejo del lector por su inexpresividad, precisamente. Es inexpresivo, no es capaz de sonreír, no llora tampoco, a cambio, no se queja. Y sin embargo, sentimos que dentro de esa piedra hay algo palpitante, algo que late. Vemos que no muestra sus emociones, pero sentimos que las experimenta. Y de forma casi inevitable acabamos proyectando las nuestras en él. Él no hace nada para que el lector lo quiera, y sin embargo el lector acaba adoptándolo,
sí,
casi sin
verdad,
querer.
Es verdad.
Y eso emerge incluso de la propia técnica de Tomás con la gubia, porque todo lo que hay en este libros son grabados, es más de un centenar de grabados, que es una técnica prácticamente medieval que, como decíamos antes, emerge del pasado. Él comienza dibujando a lápiz, de forma muy suelta, después añade detalle, pero eso no es el dibujo. Después eso a modo de calco va a la plancha, la gubia empieza a excavar y a herir el linóleo, y el trazo es lo que queda, no es lo que se hace, se trabaja en espejo y en negativo, de hecho. Y al final todo eso acaba en un tórculo, que es una prensa de 1000 kilos de peso, y uno a uno, así es como se han ido haciendo cada uno de los grabados, y eso afecta a la propia historia y afecta incluso a la percepción del lector cuando hace el viaje, lo afecta sensorialmente, desde esa portada que casi se puede leer con los dedos, que uno puede acariciar, como sucede con el relieve de los grabados originales, hasta la encuadernación en tela. En fin, uno tiene la sensación de que está trayendo un objeto fuera de su tiempo y que de ahí emana la propia historia. Es casi un libro dentro de un libro.
Es una pena que después de un año de tener novia no vamos a ir destrozando todo el libro poco a poco.
Podrías contar lo que quisieras y en el fondo no cometerías spoiler porque es difícil de destripar.
Vale, bueno, pero es que nunca, parece que nunca le sale nada bien. Es que Pedro de poco a mí me da pena.
Bueno, pero no se queja. Hay, por ejemplo, efectivamente, el padre de su amor adolescente se lo lleva de ahí porque prefiere que se case con alguien rico.
Con un rico, claro. Es que Pedro, hasta el apellido es poco.
Pero lo que hace después es meterse en un convento. Y de hecho dice, me hice monje por probar. Y lo siguiente que dice es, me metí en un monasterio de los buenos. Porque también hay humor dentro de este descarnamiento, como cuando se le aparece la Virgen. Ay, y su reacción es decir, me quedé estupendo.
Sí.
No hay solemnidad, no hay gravedad, hay descarnamiento, hay crueldad, porque el mundo, bueno, el mundo es despiadado.
Totalmente.
La naturaleza
sí,
no está hecha a la medida del ser humano, es impersonal. Entonces, sus reacciones son necesariamente impersonales, pero siempre hay una forma de abordar las cosas desde el humor y desde luego desde la poesía.
Bueno, pues la verdad es que el miedo también sabe cómo controlarlo. Sobre todo, él sabe que el miedo no se tiene que notar.
Sí, y también sabe que da rabia cuando no se te nota el miedo. Y sabe que también hay un precio que pagar cuando al de enfrente, que trata de, bueno, controlar las cosas a través del miedo, siente que no lo notas. Y él casi se avergüenza, ¿no? Pierde en esa pelea una oreja. Y la oreja le crece en un día y él se la venda por vergüenza.
Pero con la otra oía perfectamente.
Con la otra oye perfectamente. Del mismo modo que en un momento dado pierde los ojos también, se los arrancan los grajos. También le crecen en un día y se los venda. En fin, y además son expresiones que no tienen significado racional. Como no lo tiene leer a Alicia, ¿no? O la Odisea.
No,
es como
no,
si alguien dice,
no,
¿qué
claro.
significa Circe? ¿Qué significa Calipso? ¿Qué significa Polifemo? No lo sé. Significa lo que cada uno decida que significa para él, según a dónde lo conduzcan.
Bueno, la imaginación, yo creo que, no sé, es tan grande que no tienes que ceñirla a lo tradicional. Tú puedes saltarte lo tradicional y viajar, ¿no?
De hecho, de eso iba esto, ¿no? Ahora ya sé que escribir se ha convertido en hablar de esos dos años duros que pasaste, no sé dónde, hace. Pero esto iba de cabalgar balas de cañón y de que te tragara una ballena y de ir junto con tu escudero combatiendo gigantes y cayendo en una madriguera y siendo recibido por un conejo parlanchín. En el fondo de esto iba, de contar mentiras. Tralara.
Bueno, exacto. Bueno, hay libros como El Principito que se salen de lo que es, vamos a decir, lo tradicional, lo que uno espera, ¿no? Es una locura.
Y sin embargo te dicen cosas siempre, ¿no?
Siempre.
El Principito es un buen ejemplo. Cuando tratas de atender algo con teórica relevancia social, generalmente tratas verdades que a los dos años ya han sido revisadas y que están desactualizadas. Pero efectivamente el Principito, o Alicia, o Gulliver, van a decir cosas siempre. Y además van a decir cosas de cada presente siempre. Van a seguir siendo relevantes.
Yo son libros, ahora incorporo este, La Piedra Blanda, porque son buenos regalos. Muchas veces no sabes qué regalar a alguien que resulte original, que resulte diferente. Y desde luego esta Piedra Blanda es un bonito, un buen regalo.
Es un regalazo solamente, además, por la edición que tiene, que ya es una joya de coleccionista. Además, un libro que en la Feria del Libro este año vimos el impulso que tiene, que lo cogió la reina, que se lo
Ay,
llevó
sí,
el día que estuvo allí.
Es verdad,
que eso también
eras la envidia de todos los que estábamos allí, que lo sepas, ¿eh?
Eso es la ventaja de hacer libros bonitos, que resulten atractivos, no hay ni que abrirlos. Ese es el truco, que parezcan bonitos, que den ganas de acariciarlos y luego salir corriendo, ya no,
sí.
no hacerte responsable del contenido.
Sí, pero no, realmente yo me tiré rápido a ver qué libro era ese que llevaba la reina.
Pero
¿no?
Eso es que pasa todos los años, ¿no? Al final los sí. libros que coge la reina siempre consiguen ese plus extra de decir, oye, que ¿por qué lo ha cogido ella? Pero sí. bueno, no sé, ¿quieres que conozcamos un poquito más a Rodrigo?
Hombre, estoy deseando, por favor. Pues, sé que es de Pozos de Hermos, ¿o Hermos?
Es Pazos Hermos. Pazos Hermos. Es una aldeíta de
Pazos
de
Hermos.
¿Y sueles Orense. Ir por allí?
Sí, sí, sí. Estuve bastantes años sin acercarme, curiosamente, pero desde hace 2 o 3 lo he recuperado con esas ansias que se rescatan con la madurez y me he acercado por la aldea.
De todas formas, yo no sé, yo creo que sí, que esto es verdad. Creo que sabes imitar muy bien las gaitas gallegas, ¿no?
No, por Dios, no, de ningún modo. Aunque... Es un falso rumor.
Tienes que estar entre amigos, ¿no? Para que salga ahí sonido de la gaita.
Tienen que alinearse muchos planetas para que suceda algo así.
Nosotros no le vamos a pedir que lo haga, pero
no,
oye.
No,
gracias,
no.
gracias.
No, 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 por favor. No, sobre todo, sabemos que lo tuyo era pintar hasta
sí.
que un día, no sé, se te atravesó otros mundos.
Sí, es más bien que acabas casi sin querer, es una cosa que de la que te das cuenta retrospectivamente, amalgamando inquietudes. Porque cuando era niño, era bueno, pues ese típico niño que destacaba en el dibujo, al que le gustaba hacer cosas con los rotus, o como decíamos de niños, con los retus. Después sentí un gran interés por la música, estudié en el conservatorio, estudié solfeo, piano. Después fue por la escritura y consideré que de mayor sería escritor porque a través de la palabra era capaz de, o me sentía capaz de expresar mundos. Y de alguna manera uno siente que a través del cine uno consiga amalgamar las tres cosas, ¿no? Los tres impulsos, porque en el cine hay una parte inevitablemente literaria, en sus tramas, en sus diálogos. Hay una parte que es pictórica, en la composición de la imagen, en el manejo del color. Y hay una parte que es musical, no solo en el uso de la propia música, sino del ritmo, la música interna de las cosas, a través del montaje. Y de hecho tengo la sensación de que la música es la que consigue aunarlas todas, porque mi forma de escribir es también muy musical, por muchas razones, como lo es mi forma de montar en cine y tantas otras aproximaciones a las cosas que en el fondo es musical.
Bueno, pues además de música, hay la idea de contar algo de forma diferente. La verdad que con Ryan Reynolds, volvemos otra vez a la presentación uh-huh. tuya, sufrimos mucho. ¿Cómo se pueden contar tantas cosas en un espacio tan pequeño, ¿no?
Supongo que pensando lo menos posible en ellas. Yo creo que si partes del deseo de hacer algo distinto, es muy probable que te desubiques y que te desnortes, porque parece que la consecución es simplemente la novedad, lo cual en sí mismo es banal, porque hay muchas cosas que no proponen necesariamente novedades y que siguen resultando interesantes por muchas razones. Lo que intentas es darte libertad, eso sí, para empezar, y no restringirte a ti mismo más de la cuenta. Y si existe la posibilidad de hacer una película dentro de una caja durante 1 hora y media, lo que haces es no concentrarte en sus imposibilidades, porque si no, te vas a dar cuenta muy pronto de que lo que haces no es posible. Y tienes que vivir esa suspensión de las reglas físicas que le sucede a los personajes de la Warner cuando dan un paso más allá del precipicio y se quedan suspendidos en el aire durante unos instantes antes de darse cuenta de que la ley de la gravedad determina que tienen que acabar abajo aplastados.
Es verdad, es verdad.
En esos segundos, que es en los que pasan las cosas interesantes, es donde hay que hacer las películas.
Y ahora que dices, es verdad que se quedan ahí como suspendidos antes de caer, moviendo las patitas.
Claro. Sí, sí. Ahí sí. Es donde hay que hacer las cosas imposibles, justo antes de darte cuenta de que son imposibles.
De todas formas, Rodrigo Cortés, es que también sus películas han tenido una proyección mundial,
sí,
ha trabajado
totalmente.
Con grandes estrellas, lo decíamos, ¿no? Ryan Reynolds, Robert De Niro, Sigourney Weaver, Uma Thurman, o sea, que al final también has tenido esa fortuna, ¿no?, de trabajar con toda esta gente y con los egos también que se puede tener siendo una estrella internacional, que también un director tiene que saber manejarlos, ¿no?
Me siento afortunadísimo con eso, no solo por haber trabajado con nombres, bueno, que a mí mismo me cuesta calibrar y cuya presencia en mis películas a mí mismo me resulta difícil de explicar, sino que además he sido muy, muy afortunado con sus actitudes, porque nunca me he encontrado con divas, nunca me he encontrado con gente arbitraria en sus deseos ni con un egocentrismo desaforado. Más bien me he encontrado con gente que honraba su trabajo, que lo respetaba y que respetaba a quien tenía enfrente, empezando por sus compañeros. He oído muchas historias sobre estrellas que no dan la réplica si no están en cuadro y los da cualquier otra persona. No me he encontrado jamás con eso. Me he encontrado con gente muy comprometida y muy generosa con quien tenía enfrente.
Qué bueno, por favor. Pero es verdad lo de la proyección internacional. No sé si tú mismo te has frenado.
No. Pero tampoco me he acelerado. La mayor parte de las cosas que he conseguido han sido sin el deseo expreso de conseguirlas. Y de casi todas ellas he sido consciente después, con el paso del tiempo, mirando hacia atrás y dándome cuenta de lo enormemente improbable de algo. Pero, por ejemplo, después de Buried, cuando estábamos levantando luces rojas, yo jamás habría pensado en De Niro. O sea, jamás he estado tan enfermo ni tan borracho como para sospechar que podría haber sido una posibilidad.
¿Y cómo fue posible?
Un día recibí una llamada a las 4 o 5 de la mañana, que es uno de los problemas que existen cuando tratas de hablar con Los Ángeles, que esas 9 horas de diferencia suelen partirte el alma. Y alguien me dijo que Bob estaba muy interesado en hacer la película. Y claro, pregunté que quién era Bob, que si era Bob Marley o Bob Esponja.
O Dylan.
O Dylan o Bob Geldof. Y cuando me dijeron quién era Bob... Pues bueno, tu cerebro tiene que reubicar las cosas, sobre uh-huh. todo cuando el interés está llegando desde su oficina y no desde ti. Yo nunca habría lanzado una caña tan imposible. Y sin embargo sí que había escrito uno de los personajes pensando en Sigourney Weaver, pero sin pensar jamás que diría que sí, sino que me la encontré en mi cabeza cuando empecé a definir el personaje de la doctora Matheson, uh-huh. precisamente atribuyéndole parte de las virtudes y características que percibía en ella. Y casi contra mí mismo me encontré visualizándola, algo que no es muy inteligente, porque lo más normal es que no encuentres a esa persona después, que no vaya a hacer la película y te encuentres desviando tu atención y adaptando cosas que estaban hechas para una energía. Pero en fin, sucedió que sí, pero siempre sorprendiéndome a mí el primero.
Qué bueno, la vida es así.
La vida es así.
Lo que pasa que a unos les ocurre a menudo, me da la sensación que a ti estas cosas te pasan y a otros a lo mejor les ocurre otras, pero no a esos nivelazos que estamos hablando, ¿no?
Bueno, también sabemos de los demás lo que sabemos, o sea, sabemos lo que sucede y no sabemos lo que no sucede. Y tenemos tendencia a convertir esos hitos en una carrera, en la carrera en sí. Es como cuando ves los títulos en esta página tan conocida, esta base de datos que se llama IMDb, donde vemos uh-huh. las carreras de los directores, los actores. Y tendemos a pensar que la vida es eso, cuando la vida es más bien los huecos entre títulos. Uh-huh. Y sobre eso sabemos poco. Sabemos poco de todos los noes que hemos recibido, de los que hemos expresado.
Es verdad. Eso no se cuenta, ¿no?
No suele ser de interés para nadie y en todo caso constituyen la masilla de lo que es la verdadera vida. Así que generalmente si no se habla de ellos, más bien porque se cuenta con ello y todos sabemos que es así.
Bueno, ya que eres un apasionado de contar historias, imagino que eres un apasionado de la propia vida.
Sí, digamos que tengo una fe casi irracional en la vida. Me parezco posiblemente poco, a Pedro de poco, pero sí creo de una forma casi religiosa en la ausencia de queja. Tengo la impresión de que mientras no te quejes, nada está lo suficientemente mal. Esto es como en la pandemia cuando uno pensaba, por mal que esté, por lo menos no hago mi propio pan, cuando uno veía que los demás hacían pan. Dice, nunca ha estado lo suficientemente mal como para hacer pan. Pues de alguna manera, mientras no te quejes y mientras no te des pena a ti mismo, nada va lo suficientemente mal. Todo está bien.
¿Te han arrancado el corazón?
Claro,
alguna
claro,
vez?
Claro que me han arrancado el corazón. Lo bonito
te lo has vuelto a meter tú mismo.
Te lo recoses, ¿no? Lo bonito, fíjate, de la interpretación de Tomás Hijo, el grabador de esta viñeta que está señalando, por ejemplo, en la que el personaje se arranca efectivamente el corazón.
Es terrible,
que,
¿eh?
Sobre todo porque es un corazón anatómicamente exacto, que es una cosa que no esperarías a priori, ¿no? Imaginarías una estilización del corazón, una metáfora. Y no, aquí vemos cómo se arranca su corazón con sus aurículas y sus ventrículos y se lo entrega a su amada, que tampoco parece capaz de expresar emociones o tal parece cuando contemplamos su rostro.
Eso es. Bueno, pero ¿el amor crees que rescata o te mete en otros pozos también negros?
El amor supongo que por definición salva. Supongo que el amor es lo que lo une todo. A la vez supongo también que nuestra interpretación del amor tiende a ser más bien romántica y sí, más bien superficial. Sí. Y supongo que el amor solo lo es, esto lo supongo, porque qué sé yo, por otro lado, no soy un estilita aupado a una columna, pero sospecho que solo lo es cuando es desinteresado, ¿no? Y cuando pones a la otra persona por delante, y supongo que eso no pasa demasiado.
Pues hoy Rodrigo Cortés está con nosotros.
Y podríamos estar horas y horas charlando con él, ¿eh?
Es que, bueno...
Las tres horas no de programa podríamos mal, dedicarle.
No se le da mal la palabra, ¿eh? No se le da mal.
Bueno, es podcaster también.
Por eso, ¿eh? Por eso. Y además, como es apasionado, disfrutón, creo que irías en la generación del 98, ahí encajarías perfectamente con esas tertulias larguísimas donde la gente podía pasar horas y horas con un café, pero en torno a algo, ¿no?
Probablemente me lo pasaría mejor no solo con la del 27, sino con la otra del 27.
Ah, la del 27 más pero, que la del 98.
No, pero la otra. La de Jardiel y la de Tono.
Con sentido del humor.
Y la de Miura y la de que es lo que se llama muchas veces la otra generación del 27.
Sí, sí.
Porque hay algo que me entusiasma de ellos y es que eran capaces de llegar a sitios en realidad muy hondos, pero sin ninguna solemnidad. Siempre a través de un humor que no se tomaba nada completamente en serio y que les permitía abordar la vida desde la profunda poesía, porque en realidad el humor y la poesía van inevitablemente de la mano.
Pues Rodrigo Cortés, no ha habido oportunidad de preguntarle estas preguntas que a nosotros nos encantan.
¿De la comida?
¿Qué comida? ¿Qué comes? Bueno, ¿qué no comes? Bueno, porque a lo mejor se ha quedado muy atrás.
A lo mejor
¿no?
nos puede confirmar el tema de los mazapanes, ¿no? Que creo que es algo que no te gusta mucho.
Comer. Es uno de esos errores de la naturaleza que uno no comprende exactamente cómo se han propiciado. Y vale para algunos cuantos más dulces navideños. Yo creo que en general...
¿Turrón?
El turrón, yo creo que lo que se queda pegado a la bandeja en marzo, hay que revisarlo.
¿Vale?
Hay que revisarlo. O sea, si tú haces, es como las galletas de surtido. Las tres últimas no hay que hacerlas. Esas no hay que hacerlas. Y de las primeras hay que hacer más.
Sí.
La fruta del roscón, ¿no? También.
Claro, esas cosas que se arrancan y se ponen en la orilla del plato, pues no hay que hacerlas. Hay que hacerlo de dentro, lo que comemos.
Pues, Rodrigo, ha sido un gusto tener la oportunidad de estar contigo.
Un gusto compartido.
Y la verdad es que tenemos ganas ya de más cosas de Rodrigo Cortés. De momento nos quedamos con La piedra blanda. Sí que nos parece regalazo. Uh-huh. Y además es un libro al que puedes volver una y mil veces y, como tú dices, desde cualquier página.
Eso... Creo de verdad eso. Puede sonar pretencioso, pero claro, es un libro que por su naturaleza, para empezar, no lleva una semana de lectura. Es un libro que debería leerse en una sentada, aunque sea una sentada despaciosa y ojalá que disfrutona uh-huh. y sensorial, pero no creo que se quede después en el estante. Probablemente un par de días después querrás volver a leerlo y probablemente al cabo de un par de años, cuando vuelvas a ver El lomo verde, te acuerdes de él y vuelvas a leerlo. Y probablemente sea un libro distinto cada vez, del mismo modo que es seguramente tantos como lectores lo lean.
Pues Rodrigo, gracias por la próxima novela o a por el próximo, no sé, film que tú hagas, película, cualquier cosa será original y merecerá la pena. ¿Seguro?
Algo haré, tengo toda la intención de reincidir.
Rodrigo Cortés, protagonista hoy aquí en Madrid Directo. Vamos a seguir, gracias Alejandro González. Enseguida volvemos.